Rosiñal de la Santa Cruz, nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Nuestra vida es un diseño de la mente de Dios, un proyecto de su amor. No crea Dios para aumentar sus perfecciones, sino para comunicar su felicidad. Venimos del amor de Dios, es la razón por la que existe todo, y vamos al amor de Dios. O sea, por eso nuestra vida muchas veces nos sentimos pues como incompletos, como carentes. El hombre es soledad, el hombre es carencia, el hombre es un ser indigente. Octavio Paz escribió aquel libro famoso de El laberinto de la soledad. Estoy en una soledad que necesito que se complete. Mi hueco. Porque esa es nuestra realidad. Venimos del amor, vamos al amor. Que nos confundamos. No estamos para otra cosa. Y tenemos, como recordábamos ayer, la necesidad de estar atenidos a las reglas del amor. No es distinto el amor de Dios que el amor humano, es un amor completamente sublimado. Por lo tanto, la primera regla del amor, recordábamos, es que se trata de amar a una persona. No estamos para amar un código o una reglamentación o una doctrina, sino a una persona, a Jesucristo. Y esa persona es una persona real, no es virtual. No es tampoco alguien anónimo, sino está circunscrito también por una humanidad, una naturaleza humana, una naturaleza divina en la persona del Verbo. Esa humanidad es una humanidad gloriosa, por eso no la podemos ver con los ojos físicos, pero sí la podemos ver con los ojos de la fe. La tocamos porque la recibimos en la Eucaristía, tenemos un contacto corporal y nos llena y nos comunica y tiene pues una forma de ser, un temperamento, pues una mirada, una manera de querer estar en relación, porque las personas somos seres relacionales, empezando por las personas divinas. Cada una de las personas divinas está en relación con la otra y de manera plena. Por eso la falta de amor es cuando bloqueamos la relación, cuando se interrumpe por el pecado, porque ya no estamos en comunicación. Por eso el Génesis nos habla de la expulsión del paraíso. Y por eso nos dice que puso Dios un querubín para que cuidara la puerta del paraíso, porque ya no podían estar en relación, porque habían pecado. Ya no podían tener esa comunicación que tenían cara a cara con Dios, que bajaba, dice el Génesis, a conversar con el hombre al fresco de la tarde. Pues esa persona no es una persona que se pierde en el tiempo, no es una figura que está en las brumas de la historia, sino es una persona presente. Es una persona a la que estamos invitados a conocer, Jesucristo, en su realidad más honda, a un trato de intimidad, a su corazón. Tú con su tú, el encuentro de dos tús, en esa realidad irrepetible que es cada persona, que somos cada uno, porque somos un diseño exclusivo, no nos hizo en serie. Hemos sido creados singularmente en el momento de nuestra concepción, un alma pensada, pues específicamente con un proyecto, con una misión, dentro de ese ámbito general, como decíamos, de vivir en el amor. Pues un conocimiento que nos deja sus palabras en la Escritura, que estamos siempre buscando guardar en nuestro corazón. Sí, ¿cuál es la palabra de Jesús que más te gusta? ¿Cuál es la frase de Jesús que más te sirve? Pues ahora que estamos en un mundo de sobresaturación de información, pues ojalá, digamos, a mí lo primero que tengo pues de información son las frases de Jesús. Orientan mi vida. Y luego todas aquellas frases que me dice a mí en lo personal, que me pide, pues, ¿y qué te pide ahorita? ¿Qué quiere de ti? Porque acuérdate que esas reglas del amor pues van a suponer también la entrega, el cambio, la conversión, el dejar una vida mundana, por ejemplo, una vida frívola, una vida materialista, una vida de vanidad. Y te va a pedir una vida de sobriedad, una vida de desprendimiento, una vida de penitencia, una vida de apostolado, una vida de caridad, una vida de misericordia para las necesidades del prójimo, una vida de preocupación por los más pobres, por los enfermos, especialmente por los enfermos crónicos, por los ancianos, dejar planes pues muy frívolos o mundanos. Me dice una persona, pues es que mis amigas van mucho a restaurantes y gastan mucho dinero, pues es una cosa muy mundana, procura no ir o no gastar en eso porque es mucho dinero, y el Señor seguramente querrá que eso lo emplees para sus pobres. Bueno, tengo que desprenderme, tengo que cambiar en la entrega, pero el proyecto de Dios no se queda, porque es un proyecto grandioso, simplemente pues como en que yo escuche su palabra, en que yo siga aquella indicación, sino que sabemos que el proyecto de Dios supera los límites que podría tener el amor humano. Y el proyecto de Dios nos dice que nos transformemos en Él. Este es el misterio que estaba oculto, dice San Pablo, en todos los siglos, el misterio de que Dios se haya hecho hombre para que el hombre se haga Dios. Por eso la herejía, una de las primeras herejías de la antigüedad, fue la herejía de Arrio, que decía, es que Jesús no es Dios, es un hombre muy perfecto pero no es Dios. A lo mejor a veces podemos hacer una pequeña encuesta también en nuestro ambiente y decir a una amiga, por ejemplo, oye, ¿Jesús es Dios? ¿Tú crees que Jesucristo es Dios? ¿Que Jesús de Nazaret es Dios? Y te va a decir, bueno, Dios, 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 así Dios, no exactamente. Ah, entonces no es Dios. Pues bueno, Dios, así Dios, pues entonces hoy eres arriana, o sea, estás diciendo lo mismo que ese hereje de la antigüedad. Todavía hay arrianos por ahí, hay una secta de arrianos en Etiopía. Bueno, pues nosotros decimos Jesús es Dios. Ah, bueno, y si dices que un hombre es Dios, porque Jesús es un hombre que tiene un registro civil y que tiene una raza y una estirpe y una tribu y un clan, pertenece al pueblo hebreo y a la tribu de Judá y es descendiente de David. Bueno, pues si un hombre, ese hombre que está en la cadena de las generaciones humanas, es Dios, es porque el hombre puede ser Dios, porque tú puedes ser Dios. Así lo estás diciendo, una herejía. ¿Yo puedo ser Dios? Sí, sí, tú puedes ser Dios. Tú estás llamado a participar de la naturaleza divina, dice San Pedro. Hemos sido hechos partícipes de la naturaleza divina. Por eso, pues solo hasta después de que en la misa se realiza la consagración, cuando se abre otra vez el cielo, pues ahora nos atrevemos a decir Padre. Es un atrevimiento, porque si tú le dices Padre a alguien es porque tienes tu naturaleza. eres de naturaleza divina. Pues, ¿cómo voy a ser yo si yo soy una miseria? Pues fíjate que sí. O sea, Dios te da como Dios. Y por eso rompe los límites. Cualquier sueño panteísta se queda corto. Cualquier sueño del New Age, pues está muy corto, porque realmente la fe católica, la fe cristiana dice: el hombre está llamado a divinizarse. Así como el tigre participa en la naturaleza del tigre, y el gorrión del gorrión, y el águila del águila, le comunica su naturaleza, Dios te comunica su naturaleza divina. Y tú tienes una vida biológica y tienes una vida espiritual, pero sobre todo tienes una vida divina. El niñito que acaba de nacer, que nació muy sanito, y que si lo dejamos así, pues va a desarrollar su mente y va a desarrollar su voluntad, es bautizado para que reciba la vida de Cristo. Y entonces ese niño tiene la vida de Dios en él. Está divinizado. Tiene un toque divino que le ha cambiado su naturaleza y la hace sobrenatural. Naturaleza divina. Por eso es tan triste la herejía protestante que dice: no, pues es que Cristo nos salvó de manera extrínseca. No, realmente te cambió tu naturaleza. Y eso pues tenemos que darle muchas vueltas y tratar de comprender por qué San José María decía que el fundamento de la vida de los hijos de Dios en el Opus Dei era la filiación divina. La filiación divina, que es la transformación en Cristo, es que yo soy Jesús. Y por eso decía: que vea con tus ojos, Cristo mío. A ver, tú cierra los ojos y di: yo soy Jesús de Nazaret. Y Jesús de Nazaret está viendo a través de mi mirada. Y Jesús de Nazaret se hace presente en mi casa. Yo soy Jesús, que lo llevo ahí a mis hijos, a mi esposo, al súper o a la calle o a donde ande. Yo soy Jesús. Él vive en mí. Ya no son mis células las que componen mi cuerpo, sino sus células. Ya no es mi sangre, sino su sangre. Ya no es mi alma, sino su alma. Ese es el amor. Pues el amor que en los hombres se queda a, pues como a un nivel de deseo. La gente dice, no sé, oye, mi vida, o mi corazón, o mi alma, pues son expresiones metafóricas. Ella no es tu corazón ni tu alma, pero Jesucristo sí es tu mente y es tus afectos y es también tu sufrimiento. Por eso te va a pedir sufrir en esta tierra, porque no puedes escoger otro camino. Como decía Santa Teresa, creer que Dios admite a su amistad estrecha a gente regalada es disparate. O sea, no hemos escogido un camino de rosas, un camino de constante renuncia y por lo tanto de vivir en otro, de recordar nuestra identidad. Por eso lo más tremendo de todo es el pecado. Porque una persona que está en pecado mortal pierde su condición de hijo de Dios. Se queda en la condición de criatura, pues de una especie como de semejanza de Dios, porque tiene racionalidad. Pero la vida divina la ha perdido. Y en ese sentido fuerte no es hijo de Dios, como no son hijos de Dios los demonios, ni son hijos de Dios los condenados. Y todos aquellos que tristemente están ahora en pecado mortal, todos los hombres que viven en pecado mortal, no son hijos de Dios. Por eso están, pues, con el riesgo de quedarse fuera para siempre. Están en potencia de ser hijos de Dios. Y de ahí nuestra gran urgencia de ser apostólico, de salvar almas, de decir: oye, ¿no sabes lo que te estás perdiendo? Estás perdiendo tu identidad. Y entonces seguramente estás buscando otra identidad. Como vemos tristemente, pues eso, ¿no? Es que mi carencia de ser la busco, por ejemplo, en el tener. Una cosa muy tonta. Pues yo tengo coches, o tengo casas, o tengo lo que sea, o tengo ropa, y quiero más ropa porque tengo una carencia y la quiero como cubrir mi sed con el agua salada de las cosas. Y entonces, pues no, Las cosas pasan, las cosas cambian. No me puedo hacer yo esas cosas. No me pueden amar esas cosas. No me puedo transformar en esas cosas. Y vemos también tristemente cómo muchas personas pues confunden también esa identidad con, pues no sé, con estilos de vida absurdos, a veces muy, muy ridículos, como, no sé, la musculatura, por ejemplo. Voy a tener más músculos. O voy a, pues a ser dar keto y voy a pintarme todo de negro. O soy, pues, un triunfador. O, lo que sea, me hago punk. O me pongo tatuajes. Me tatúo mi cuerpo porque yo necesito más ser. O con el saber. O con el hacer. Todo eso lo puedo perder. Sé mucha literatura francesa porque soy experto en francés. Bueno, pues te puede dar amnesia, o seguramente cuando tengas 85 años se te va a haber olvidado el 90% de francés, y se te olvida cómo se llaman tus vecinos o cómo se llaman tus parientes o cómo se apellida esta otra persona. Bueno, pues es un engaño poner el fin pues en lo que sea, en la belleza, en la salud, en el dinero. Mi grandeza es que soy hijo de Dios y eso no lo pierdo, ni aunque pierda la memoria, ni aunque pierda mi riqueza, ni aunque pierda mi salud. Voy a tratar de conservar efectivamente esta identidad. Decía San José María, el que no se sabe hijo de Dios desconoce su verdad más íntima. Por eso veníamos a un curso de retiro a decir, ubícate, o sea, comprende tu realidad, tu identidad. Si te dicen, a ver, identifícate, ¿cuál es tu identificación? Pues voy a sacar aquí mi tarjeta del IFE que me identifica. No, pues esto es una cosa muy extrínseca. ¿Quién eres o qué eres? ¿Tú qué eres? ¿Cómo te ves? Y tendré que decir, pues yo soy hijo de Dios. Soy de naturaleza divina. Y toda mi atención está puesta en esta vida divina que me ha comunicado mi Padre Celestial. Y todo mi cuidado es no perder esta vida divina. La primera lectura de la misa de hoy nos recuerda esa frase de San Pablo. Por un hombre entró el pecado en el mundo y con el pecado la muerte. Y así como por un hombre todos pecamos, por un hombre todos hemos sido santificados. Y mi actitud continua va a ser estar siempre buscando el rechazo de todo aquello que me haga peligrosa el riesgo de que pierda mi identidad, cualquier realidad de pecado. A veces podemos incluso decir, pues no sé, por ejemplo, estoy teniendo muchos ataques de pensamientos impuros. Pues es muy posible que en esos ataques de pensamientos impuros está muy presente Satanás. Satanás está muy metido, por ejemplo, en la pornografía. O está metido en la red informática. O está metido en el cine. O está metido en las modas. Y está metido también en tu mente. Y te acosa. Y anda como león rugiente. Yo tendré que decir, oye, no se te olvide de que existe Satanás, que te puede perder, como perdió a Adán y a Eva. Y como entró el pecado y como entró la muerte. Y como entró la enfermedad, y como entró la desgracia, y como entraron las lágrimas, el sufrimiento, las guerras, el dolor, ese no era el proyecto de Dios. Y otra vez, si yo ando un poquito como coqueteando con algún tipo de pecado, de cualquier especie, pues estoy otra vez haciéndole el juego a Satanás. Y todos tenemos que decir, acuérdate que es una realidad el demonio, que a ti como a Jesús también te va a tentar, que te tienta, y además te tienta a lo mejor de maneras muy tontas, con la vanidad, pues con la afirmación de tu yo, porque el pecado principal en el que nos mete Satanás es la soberbia, el orgullo, y realmente pues las dificultades de trato que tienes con esa persona, a veces con tu esposo, a veces con tus hijos, pues si fueras muy humilde se arreglaría todo muy rápido. Y Satanás es muy amigo de la soberbia, muy amigo de engañarnos para que, no sé, como que defendamos, entre comillas, nuestra dignidad. O lo que sea, pues un pecado de ira. Eso es ira. Esa reacción que tuviste se llama ira. Y te puede cegar la ira. Y a veces vemos tristemente las consecuencias de la ira. Pues no sé. A mí me golpeó muchísimo esa noticia que salió en el periódico de un par de señores que se pelearon por un pequeño accidente en el tránsito, por un no sé qué pasó, se cerró uno, se bajaron, se hicieron a golpes. Uno de ellos venía con su mamá y pues se subió el otro, se subió a su coche y atropelló a la mamá y la mató. ¿Y por qué? Pues otra vez por la ira. El pobre hombre ahí estaba con su mamá muerta cuando llegaron los policías y empezó a golpear a los policías de su desesperación. Infeliz. Bueno, pues el pecado, qué terrible es el pecado. La corrupción de algo que pudo ser tan maravilloso como un hijo de Dios, la vida de la gracia, la vida divina, que se corrompe. Por eso nos puede servir a veces, pues darnos cuenta cómo esta vida superior, pues es mucho peor la corrupción de lo superior que la corrupción de lo inferior, en los distintos estratos de vida. Cuando vemos, por ejemplo, que una planta está muerta y se empieza a pudrir, pues no huele mal, ni a veces son incluso comestibles, como por ejemplo el pulque o lo que sea. Bueno, son fermento de frutas. Cuando se muere un animal y se empieza a descomponer, huele espantoso, horrible, es insoportable. No un animalito chiquito como una mosquita, sino un caballo, un perro, una yegua, un burro, lo que sea. O un perro, un animal grande, pues ¿a qué olerá el pecado que es la corrupción de la vida superior? Será una cosa espantosa. Y por eso nos dice, oye, ten misericordia de los pecadores. Que tú también tengas eso que dice el Papa Francisco, olor a oveja. El pastor que va a buscar a la oveja, que la pone en sus hombros y que acaba oliendo a oveja, pues porque fue a buscar a la oveja perdida. Porque tengas valentía para ayudar a que la gente salga del pecado, a decirles, ¿sabes qué te espera por este camino por el que vas? Y sé que me puede esperar a mí cuando me acerco al peligro de pecar, en cualquier sentido, cuando no le doy importancia, por ejemplo, a las películas que veo, o a las, lo que sea, a las series de televisión, o al desafecto que tengo a una persona, al rencor que guardo para esa persona, eso es pecado. O a mi pereza, a mi pérdida de tiempo, si tendría que crecer cada día en el amor de Dios y estoy perdiendo miserablemente el tiempo con esta llamada telefónica o con este jueguito en la computadora o con este rato que me paso en la red social, es pérdida de tiempo, eso es curiosidad. Yo tengo que aprovechar el tiempo para llenarme de Dios y para salvar almas. Para eso estoy en la tierra, para que se cumpla el proyecto, el diseño, la idea de Dios sobre la persona humana. Ser Cristo, transformarme en Cristo. Como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que ellos sean uno en nosotros. Yo en ellos y tú en mí. Yo en ellos, Jesús en ti. Jesús en ti, su vida en ti. Yo he venido para que tengan vida. ¿Qué vida? Pues la vida divina. Y la tengan en abundancia. Por eso se encarnó el Verbo, que recordamos en el Ángelus. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Porque María dijo que sí, creyó en el proyecto de Dios, creyó que Dios iba a encarnar en ella. Pues la transformación. Mirad qué amor tan grande nos ha tenido el Padre, queriendo no solo que nos llamemos hijos de Dios, sino que lo seamos. Seamos hijos de Dios. Pues que no nos desubiquemos. Esta persona anda desubicada. Perdió el rumbo. Ah, pues pobrecita, no, pobrecita. Y tú lo tienes perfectamente claro. ¿Sabes a dónde va? ¿Para qué todo? ¿Qué sentido tiene todo? Y no vamos a decir como Sartre, la vida es una pasión inútil y por tanto una náusea. Pues sí, si no tenemos fe es una cosa absurda, ¿verdad? Destinados al hoyo, al agujero, a la nada. Estás destinado a ser Dios, ¿te das cuenta? O sea, eres el heredero de todo. Cuando salgas en la noche y veas las estrellas, piensa, yo voy a heredar todo esto. Y cuando veas, lo que sea, unas mansiones impresionantes, todo esto es mío. Cuando veas los volcanes nevados, piensa que te pertenecen, o los mares, o las joyas, o los animales, o los peces, o lo que sea, todo es mío. Todas las cosas son vuestras, decía San Pablo, todas las cosas son vuestras. Vosotros sois de Cristo, y Cristo es de Dios. ¿Tú eres cristiana? Si eres cristiana, o sea, eso quiere decir que eres de Cristo, ¿no? Le perteneces a Cristo. Toda de Cristo. Pues como María, María es toda de Dios. Es mujer de un solo amor. Incluso podríamos decir es mujer de un solo hombre. Así como Eva es mujer de un solo hombre porque fue sacada de su costilla. Pues María es mujer de un solo hombre y todos tenemos que ser así, de un solo carril, como de una sola línea, de una sola determinación. Hemos hecho esta opción definitiva que ha creído, hemos creído el amor que Dios nos tiene. Hemos conocido el amor que Dios nos tiene, hemos creído en el amor que Dios nos tiene y queremos corresponderle a este amor increíble que Dios nos tiene, a este amor que ha hecho este designio. No nos da como dan los hombres o como damos los hombres, nos da como Dios. Si yo te voy a hacer Dios, ¿estás de acuerdo? ¿Quieres? ¿Te animas? Y si no te animas, te vas a quedar fuera de mi proyecto. Vas a ser expulsado del paraíso. Te aliento a que te decidas por esta opción del plan divino, que lo vende caro, sí, lo vende caro, porque te dice todo, vale todo lo que tienes, porque esa es la regla del amor. Hasta el último centavo que traigas en tu bolsa, eso vale el plan de Dios. Pero, como decía tantas veces San José María, vale la pena, vale la pena, vale la pena. ¿Qué es lo que vale la pena? Pues lo que vale la pena es creer en esta revelación, secundar esta revelación, caminar siempre en ese sentido sin perder nuestra identidad, sabiendo que estamos llamados a la transformación en Cristo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.